Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de enero de 2024. El tema que hoy nos ocupará será el presupuesto de egresos mexicano 2024. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, doctora. Muchas gracias. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era postneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano, y cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Bueno, al inicio de diciembre de 2023 se cumplió el quinto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o de la llamada Cuarta Transformación. Como cada fin de año, se planteó y aprobó el presupuesto de egresos para el año siguiente. Y en esta ocasión, para 2024, doctor Bravo, le quiero preguntar, ¿qué comentario te merece la estructura y los objetivos del presupuesto de egresos de 2024 en general?
Muchas gracias, doctora. Pues estamos hablando de un presupuesto histórico que va a crecer en términos reales 4.12%. Es un año importante, es un año de cierre, es un año electoral, con un monto cercano a los 9.060.000 millones de pesos, que posiciona a este presupuesto en un monto cercano al 26.5% del PIB. Es histórica también la cifra, ¿verdad? Y dividido el 72% en gasto programable y el 28, un poco más, por ciento en gasto no programable, que es el recurso que no se puede tocar y va a pagar deuda, así como el gasto federalizado por concepto de participaciones. Asimismo, se divide este presupuesto por ítems en clasificación funcional. Una forma de clasificar el presupuesto es la clasificación funcional, en donde son tres rubros: es desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. El rubro más importante que va, digamos, a absorber parte de este presupuesto programable es el desarrollo social, con un 67.55%, más de dos terceras partes del gasto programable se va a los programas sociales en 2024. Para desarrollo económico se está proponiendo 1.540.000 millones de pesos, más o menos un 24%, y para la función gobierno cerca del 6% con 377.801 millones de pesos, ¿no? Decir que el gasto federalizado, que contempla además de el gasto por concepto de participaciones federales, suma el de aportaciones, va a ascender a 2.563.000 millones de pesos, es decir, cerca de 28% del presupuesto total va a estar federalizado. Este presupuesto también tiene autorizado para el gobierno federal un endeudamiento por 1.990.000 millones de pesos, más el equivalente, bueno, más 18.000 millones de dólares por endeudamiento externo. Primero es endeudamiento interno, el segundo es endeudamiento externo, que es en el que se concentran los analistas para esta cifra, pero no contemplan o dejan de lado también el endeudamiento que va para la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que es aparte. Para Pemex le están autorizando 138 mil millones de pesos de deuda interna y 3.700 millones de dólares. Asimismo, a la Comisión Federal de Electricidad le autorizan 600 millones de pesos de endeudamiento interno, pero sí le están autorizando 1.200 millones de dólares. En total, estamos hablando de que por endeudamiento en 2024 se están autorizando 2.128 mil millones de dólares y casi 23 mil millones de dólares de endeudamiento externo. Un monto muy importante que va a llevar a un déficit fiscal de 5.4%, llevando al 48.5% los requerimientos históricos financieros del sector público.
Fuertecito.
Es muy fuerte, sí.
Bien. ¿Cuáles consideras que son los principales retos, digamos, que deberá atender el gobierno federal para este año?
Bueno, pues este presupuesto va a tener que atender los compromisos históricos en los que se ha estado moviendo, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con los programas sociales. De entre ellos, el más importante es el de las personas adultas, ¿no? Que el año pasado sumaron más casi 11.5 billones millones de personas, en donde se incorporaban en ese año 634 mil nuevas personas. Un monto que se prevé se sumará en estas mismas cantidades en el 2024, llevando a cerca de 12 o un poco más incluso de 12 millones de personas atendidas de la tercera edad con este presupuesto. El programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, que son cerca de 1.250 mil personas, el apoyo para el bienestar de niñas y niños con situaciones de discapacidad, 240 mil, y bueno, una serie de programas que se suman junto con estos al principal rubro de gasto. Decir que el tema de la energía, ¿verdad?, que es otro de los digamos de las áreas a atender o que ha estado históricamente atendiendo este gobierno, va a ser también presupuestalmente atendido, y por supuesto el que tiene que ver con las fuerzas, el ejército, la seguridad pública, la seguridad nacional, como los tres rubros importantes a consolidar, ¿verdad? El energético, el gasto social y el que tiene que ver con la seguridad. Pero bueno, también tendrá que enfrentarse a otros problemas como el famoso nearshoring, en términos de todo lo que en infraestructura pueda llegar a implicar. Y obviamente, pues los temas fuertes que tienen que ver con el desequilibrio regional, ¿no? También hay recursos para eso, pero digamos que son los temas junto con seguridad pública, ¿no?, más apremiantes, y no se diga en un año electoral.
Bien. ¿Tú consideras que hasta este momento ha funcionado la política de austeridad que se ha implementado?
Bueno, en un programa anterior habíamos comentado, doctora, que la austeridad se mide en dos sentidos, ¿no? Por el lado de los ingresos, incrementando impuestos. No va a haber impuestos, ¿no? En ese sentido, pues digamos, no hay austeridad. Y por el lado del gasto, bueno, pues hemos visto estas áreas, estas tres áreas, energéticos, seguridad nacional y desarrollo social, que han tenido crecimientos presupuestales muy importantes. Ahí la austeridad no ha sido, digamos, no ha estado marcada prácticamente, o no ha estado tan presente. Uh-huh. Y en las otras áreas sí. Ahora bien, ya en términos de montos, podemos hablar, en su cuarto informe de gobierno, el presidente comentó que producto de la política de austeridad se habían ahorrado cerca de 2.4 billones de pesos, ¿no? Okay. Es un monto importante. Sí. Y comentar que esta parte de que no ha habido austeridad al no subir impuestos, en parte es porque pues se ha luchado fuertemente, ¿no?, contra la la evasión fiscal, y en ese sentido pues también se han producto de los actos de fiscalización recuperado 1.7 billones de pesos, y por la lucha contra el huachicol cerca de 200 mil millones de pesos se han recuperado. Entonces digamos que esto es lo que compensa la falta de austeridad en la parte del ingreso, ¿no? Uh-huh. Decir que la austeridad siempre es buena, porque el artículo 134 exige que cada recurso proporcionado por digamos, o que se va a ejercer en la administración pública federal, tiene que ser bien ejercido, auditado, etcétera, ¿no? Pero también entender que hay áreas que se han estado siendo sacrificadas de manera excesiva por, sobre todo, organismos de la administración pública centralizada, y también afectando el desempeño de funciones sustantivas. Estamos hablando sobre todo en términos de salud y de educación, fundamentalmente, y también de infraestructura.
Está bien. Bien, pues estamos en Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, y conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez acerca del presupuesto de egresos de la Federación de 2024. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, el presupuesto de egresos, desde luego, es muy extenso. Por tanto, nos concentraremos en la explicación de algunos de sus rubros que en este momento considero son prioritarios. ¿Qué comentario te merece lo dispuesto en cuanto a la infraestructura?
Gracias, doctora. Sí, el tema de infraestructura se engloba en el ítem de desarrollo económico, este que está ejerciendo recursos en el 2024 cercanos al 24% del total, y es un monto de 1.540.410 millones de pesos. De esa cantidad, más de dos terceras partes, ¿no? Estamos hablando de 1.093.000 millones de pesos, se va a el tema de combustible y energía, ¿no? O sea, la inversión fuerte está concentrada en estos dos rubros con este monto, y luego le sigue transporte con 205.000 millones de pesos, el sector agropecuario, silvicultura y pesca con 90.000, asuntos económicos, comerciales y laborales con 63.000, ciencia, tecnología e innovación con un poco más de 60.000. Este dato es importante porque desafortunadamente es menor a los 62.000 millones de pesos que se están destinando al pago de la deuda por concepto de FOBAPROA, ¿no? Entonces estamos gastando más en esa deuda ilícita, literalmente, que es el FOBAPROA, y eterna en relación a ciencia y tecnología. Y bueno, otros rubros como asuntos industriales, comunicaciones, turismo, con cifras menores. Decir que este gasto en inversión, en realidad el gasto global en esta área específica cae para 2024 en el 11%. Afortunadamente se desglosa en tres subsectores: inversión física, subsidios para el sector social y entidades federativas, e inversión financiera. Estos dos últimos son los que se reducen, y el gasto en inversión física presupuestaria sí sube, en este caso, un 10%, ¿no? Estamos hablando de 888.803 pesos que van finalmente a crear infraestructura productiva nueva. Y en términos generales podemos decir que son cinco áreas las que concentran el gasto en inversión y obviamente en infraestructura, que es petróleo y gas natural, desarrollo regional, transporte por ferrocarril, electricidad, transporte por carretera. El transporte por ferrocarril, comentar que tiene asignaciones para este año por 133 mil millones de pesos, de los cuales 120 mil millones de pesos se van Tren Maya, que son finalmente obras que todavía no se concluyen, pero que se están todavía destinando recursos muy importantes.
Bueno, ¿qué sucederá entonces en materia de empleo y el alimento, el aumento al salario mínimo anunciado en los primeros días de este año?
Mire, hubo un incremento del salario mínimo que lo lleva a cerca, 249 pesos, mensuales para el
salario mínimo.
Para el interior del país, ¿no? Y una cifra mayor, ¿no? Para los trabajadores, el salario mínimo fronterizo, ¿no? En el primer caso lleva a cerca de 370 pesos va a quedar el salario mínimo fronterizo y 250 el poco menos de 250 el del interior. Y esto pues nos está hablando de un monto mensual cercano a los un poco más de 7,000 pesos ya para el mínimo mensualmente, y el otro a cerca de 11,500 pesos, ¿no? El de la frontera. ¿Por qué es importante esto, doctora? Porque este incremento del salario mínimo lleva su nivel a un monto cercano al salario medio industrial, ¿sí? El salario medio industrial se divide el bajo en 6,000, el medio en 8,000 y el alto en 12,677. Con este salario mínimo estamos llegando acercándonos mucho al salario medio industrial, lo que implica que va a hacer que se suban también los salarios medios y los salarios industriales. Todo eso en beneficio, eso sí, de el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? Y pues de las áreas que cubre este ingreso que se está recuperando, que me parece muy importante, ¿no?
Bien, en cuanto al gasto social y la política correspondiente, ¿qué sucederá de acuerdo a lo destinado para este año?
Bueno, sabemos que este es el área más importante, ¿no? En desarrollo social está destinándose 4,384,000,000,000 pesos, en donde para protección social se están destinando más de 2.61 billones de pesos. Para educación se aprobaron 982 mil millones de pesos, también para salud 962 mil, y para vivienda, servicios y servicios a la comunidad cerca de 335 mil. Es decir, el gasto en desarrollo social está muy concentrado, ¿no? Estamos hablando que un poco menos de la mitad de ese gasto social se va a protección social, ¿no? Que son los programas
de los que hablamos
ajá, y que, bueno, pues ya están muchos de ellos llevados a rango constitucional, de tal manera que tienen que tener las asignaciones presupuestales. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver en 2024 una consolidación de la política de desarrollo social de este gobierno.
Bien, pues no está tan mal. Vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, nos quedó pendiente un poco de la pregunta anterior. Si me haces favor de completarla.
Sí, tiene que ver con el empleo, doctor.
Con el empleo, ¿no? Claro. Sí.
El empleo que, decíamos, cae un 13.4% en 2023, ¿no? Teníamos el año anterior una creación de 752.749 plazas y cerramos el 23 con 651.490 plazas. Esto se debe a que en el mes de diciembre renunciaron o se cancelaron plazas cercanas a 385.000 lugares, ¿no?
Muy fuerte
eso. Eso es un 36-37% del volumen que veníamos ya empleando en el país hasta noviembre, ¿no? Uh-huh. Es algo que debe de ser tomado en cuenta por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y Previsión Social para que se haga, porque fragiliza mucho, volatiliza mucho el comportamiento del mercado de trabajo y todo lo que se deriva alrededor del comportamiento de este importante sector. Sin embargo, el Seguro Social registra también un crecimiento récord de registrados en el IMSS que supera los 22 millones de empleos, ¿no? Con un incremento
En mucho se puede decir que la informalidad fue la que tuvo en mucho, digo. No
puede
sé si
ser.
Completamente, pero al parecer por esto, ¿no?
Sí.
Si el IMSS registró crecimiento de nuevas plazas, la pérdida fue más bien por el lado de la informalidad.
Y otras áreas que no entran, porque no todo el empleo se registra por el Seguro Social.
Ya
también
sé.
Tenemos un empleo, por ejemplo, en las partes gubernamentales a nivel federal y estatal. Entonces, por ahí digamos, nos pega o le pega fuerte. Esta caída es muy importante
pues
mencionarlo,
sí
le pega mucho.
Muy fuerte, sí.
Pero los salarios sí se recuperaron en un 10%. Y decir que Manpower está proyectando para 2024 la creación de 690.000 empleos, un crecimiento del 3.1%.
Bueno, veremos.
Y pone a México como uno de los tres países más creadores o generadores de empleo a nivel mundial, ¿no? Pero también comenta que este empleo se está teniendo problemas para oficializarlo porque no es un empleo tan capacitado. Entonces, estas nuevas áreas están requiriendo, tanto a nivel nacional como internacional, de empleados capacitados. Entonces, son las áreas en las que tendrían que ponerse atención para llegue a esta cifra de los 690.000 empleados, que en mi opinión sí se puede lograr, doctora, porque si bien es cierto en los criterios generales de política económica para el 24 se cree que la economía crecerá entre 2.5 y 3.5, en realidad por los indicadores nosotros, como el año pasado, la ubicamos entre 3 y 4. De hecho, ya el presidente lanzó ahí un dato del 3.5, ¿no? O sea, subiendo medio punto su pronóstico con respecto a sus propios criterios, y por los datos que estamos manejando sí creo posible la generación formal de esa cantidad de trabajos, pero sí pediríamos en este caso una atención específica para el mes de diciembre, evitando que se dé este cese de clases tan importante que sí puede afectar, ¿no? La consolidación del mercado de trabajo.
Exacto. Bien. Tenemos aquí algunas preguntas de nuestros radioescuchas, si me permites.
Sí, ¿cómo?
Roberto Soriano dice, ¿qué ocurre con Acapulco, Guerrero? ¿Habrá recursos destinados a esta región dañada por el huracán Otis?
Sí, ya en términos generales se está previendo una inversión cercana a los 5,000 millones de dólares entre inversión pública e inversión privada, aunque habría que decir que está quedando corta esta cantidad porque los daños de las aseguradoras que han hecho estimaciones con respecto al pues no solamente, digamos, a las dos áreas más principales que salieron afectadas, sino toda esa parte costera, lo llevaba así 16,000 millones de dólares. Pero decir que sí hay recursos, que el Fondo de Desastres Naturales tiene recursos, lo que se desapareció fue el fideicomiso, pero los recursos están ahí, y además pues se ha movilizado a diversas áreas de la Administración Pública Federal y trabajado con el Estado. Entonces, de hecho, los reportes para el mes de diciembre fue que alcanzaron un poco a salvar la temporada, ¿sí? Áreas que pudieron trabajar más o menos, y se cree que ya para Semana Santa el puerto pueda, digamos, trabajar ya en unión con Zihuatanejo para, se sesgó parte del turismo hacia esa parte que no salió afectada, pero ya se prevé que para Semana Santa puede estar en mucho mejor funcionamiento, en mejores condiciones, pero sí se cree que vamos a llevar hasta 2 años, son las previsiones de las empresas que están también reparando, ¿no? Hasta 2 años piensan que van a tardarse para reacondicionar todo y dejarlo en óptimas condiciones.
Sí, porque el daño fue sumamente fuerte.
Muy fuerte. Bastante.
Entonces
fuerte.
Habría que decir que sí. Pues.
No, y es un puerto importante porque aporta más de 2/3 partes del ingreso total del estado. Nada más el puerto de Acapulco. Entonces, para el estado es vital. Y pues también habíamos comentado que era el momento de relanzar a toda esa parte de la Costa Grande, ¿sí? De Guerrero, reposicionar al puerto y trabajarlo no solamente con Zihuatanejo y Acapulco, sino incluir, por ejemplo, Taxco, Iguala, Chilpancingo, para hacer al estado mucho más atractivo, ¿no? Y posicionarlo en lo que estaba hace 50, 60 años, que era el principal polo turístico nacional e internacional del país. Merece. Atención.
El señor Manuel Suárez te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, los legisladores decidieron recortar en algo así de más de 6,000 millones de pesos al Poder Judicial. ¿Por qué se tomó esta decisión siendo el monto más bajo del sexenio?
Bueno, pues es parte de esta política de austeridad que quiso hacerla extensiva el gobierno federal a los órganos autónomos, ¿no? Efectivamente, ellos gozan de un presupuesto muy importante, ha estado ventilándose en medio las áreas en las que se gastan. Yo diría que, bueno, si la administración central ha estado, digamos, sujeta a estas políticas de austeridad, me parece también conveniente que los órganos autónomos, ¿verdad?, pues también incorporen criterios de austeridad en el ejercicio del gasto.
Claro, bien. Arturo García también te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, para este nuevo presupuesto al gasto neto total se mantuvo sin cambios y se aprobó más de 9 billones de pesos que sostendrán el financiamiento del sector público. ¿Cuáles serán los sectores favorecidos además de los que ya mencionó el invitado?
Pues básicamente es eso, pero podríamos mencionar también comunicaciones y transportes, ¿no? Está recibiendo una asignación cercana a los 85 mil millones de pesos y tiene la responsabilidad de monitorear 22 programas de infraestructura, ¿no? En donde pues hay actividades relacionadas con la atención a puertos, aeropuertos, carreteras federales, autopistas, caminos, brechas, todo lo que es finalmente la atención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, digamos, estará también contemplada, aunque pues no crece como quisiéramos que creciera, dadas las necesidades, sobre todo, doctora, porque viene la avalancha del nearshoring, ¿no? Entonces, eso implica que hagamos fuertes inversiones, por ejemplo, que es algo que recibió cierto castigo, que es agua y energía, ¿no? Eléctrica, tuvieron cierto castigo presupuestal, pero son áreas centrales para condicionar en materia de infraestructura la llegada de esa inversión por concepto de nearshoring, que además ya está desbordando al estado de Nuevo León, ya hay, está llegando a Coahuila, está bajando a Guanajuato, a Querétaro, aquí mismo en la Ciudad de México, está pensando un corredor interesante entre Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, es un área que va a tener que ser sí o sí atendida para captar, ¿no? Más de 500 empresas por concepto de nearshoring decidieron el año pasado venir y se cree, dado que ya también está el transísmico en operaciones, que puede venir todavía una cantidad mucho mayor a posicionarse incluso en esa área ya, ¿no? De hecho pasa de 10 a 12 digamos áreas, ¿no? Parques industriales a construirse en el transísmico, ¿no?
Ha sido un boom en ese sentido.
Bastante.
En esa parte, sí. Bien, en materia de política fiscal y desde luego con los impuestos, ¿qué disposiciones hay para este año que comienza?
Bien, No van a haber nuevos impuestos, lo único que sí se están actualizando en términos inflacionarios, los impuestos, digamos, especiales de producción y servicios, sobre todo los que van a gasolinas, premium y magna y diésel. Sin embargo, el esfuerzo fiscal se va a mantener y se prevé que los recursos crezcan en 6.1% en términos reales, un crecimiento importante por encima de el crecimiento del presupuesto mismo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues se pretende captar por impuestos 4.942.000 millones de pesos, ¿no? A los cuales se le suma las cuotas a la seguridad social por cerca de 535.000 millones de pesos, las contribuciones de mejoras con 36.500 millones, los derechos con 59.000, los productos con 8.641 millones de pesos, los aprovechamientos, es un rubro importante que van a aportar casi 194.000 millones de pesos, pero los ingresos por venta de bienes es un rubro importante, sí, ¿sí? Que van a generar recursos por 1.286.000 millones de pesos. Asimismo, las transferencias, asignaciones y pensiones portarán 303 mil millones de pesos, y los ingresos derivados de financiamiento, pues ya los comentamos, ¿no? De más de 1.9 billones. Con respecto al sistema de renta, ¿no? O los impuestos, digamos, un poco desagregados, uh-huh. Diríamos que el impuesto sobre la renta de estos 4.942 mil millones de pesos, el puro ICR va a aportar más de 2.7 billones de pesos, ¿no? Uh-huh. El IVA 1.330 mil millones de pesos, es decir, está aportando el ICR más del doble de lo que el IVA aporta, pero también los impuestos especiales de producción y servicios van a aportar cerca de 700 mil millones de pesos. Este monto representa el 1.2% del PIB, es un recurso uh-huh. muy importante uh-huh. que se estuvo castigando un poco, se estuvo renunciando a él para contener el incremento de del precio de los energéticos, ¿no? Pero ya en este año se va a estabilizar y va a reportar más ingresos que piensan compensar la caída de los ingresos del petróleo. Impuestos a la importación por 102 mil millones de pesos, los impuestos a los autos nuevos por cerca de 19 mil millones de pesos. Todavía se van a cobrar impuestos por extracción de hidrocarburos a Pemex, cercanos a casi 8 mil millones de pesos, y otros rubros ya mucho menores, ¿no? Es decir, un buen desempeño porque va a implicar hacer crecer la parte impositiva 6.1% en términos reales.
Uh-huh. Muy bien. En términos de la educación, es otro de los puntos más importantes para nuestra sociedad.
Claro.
¿Qué lugar, digamos, ocupa dentro del presupuesto en este momento? Pues siempre ha sido muy alto, sí. Pero...
es, como lo habíamos dicho, el segundo rubro de gasto, sí, ¿no? Sí. Incluso va a ser un poco, está por encima del gasto en salud, ¿no?
Sí.
Decíamos que, se pretende más o menos que crezca en un 2.9%, ¿no? En términos reales en 2024 con respecto a 2023, pero seguimos bajos en términos de lo que llegamos, por ejemplo, en 2015 a invertir, ¿no? Todavía no nos recuperamos en términos reales de lo que en ese tiempo se ha invertido, pero sí decir que es el segundo rubro, ¿no? Ahora bien, ¿qué áreas son las que finalmente concentran este gasto en educación? Decir que casi dos terceras partes, doctora, lo aporta o se va a el mantenimiento de la educación básica. El 62.5% de este presupuesto se va. Y otro siguiente monto es el que tiene que ver con la educación superior, cerca del 16%, poco más. Y la educación media superior, el 14%. De estos rubros, que son los más importantes, la educación básica, la media superior y la superior, los dos primeros crecen, pero la educación media superior cae al 1%. Es el bachillerato. Y me parece que esta caída a ese segmento del gasto en educación es preocupante, porque ahí es donde estamos teniendo los problemas, ¿no? Tanto de deserción como de problemas de formación que nos llega ya a la universidad. No son los únicos rubros de gasto, hay otros servicios educativos, hay posgrado y hay educación para adultos. Pero estos serían, digamos, los más importantes, y decir que, bueno, no obstante que va a crecer a esta cifra de 2.9% en términos reales y que supera los 900 mil millones de pesos la asignación, seguimos por abajo. Estamos gastando menos de, no llegamos al 4% del PIB, cuando UNESCO nos pide que para un país en vías de desarrollo gastemos el doble, cerca del 8%, o el 8%, ¿no? Entonces, uh-huh, en educación, y es uno de los rubros que ha estado castigado en el sexenio, necesitamos reposicionarla, ¿no? Desde el punto de vista presupuestal.
Sí, básicamente que, el crecimiento de la tecnología en enseñanza ha avanzado, vaya, diríamos que dimensionar mucho esta parte, porque en el mundo ese es algo que está presente, y en México vamos muy atrasados con eso.
En ese sentido, por ejemplo, se pueden hacer sinergias con la Comisión Federal de Electricidad, que está llevando internet, ¿no? Uh-huh. Por todo el país, sobre todo las áreas más marginadas, uh-huh, que son las que requieren más atención,
sí,
y que gracias a esa tecnología pudiésemos hacer, digamos, avances sustanciales,
pues sí,
¿verdad? Con el apoyo de las nuevas tecnologías, uh-huh, ¿verdad? Pero que requieren de esa conectividad. Si se hacen sinergias interesantes con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos subnacionales, que aquí también juegan un papel mucho, muy importante, podemos hacer que no solamente en términos cuantitativos el gasto en educación sea mejor, sino también en gasto en la parte cualitativa. Acaban de salir los resultados de la prueba PISA y no nos fue nada bien para el 2022.
Es lo que pasa, sí. Es muy notable eso.
Sí. Sí, sí, sí. Decir que, bueno, no fuimos los únicos, pero de todas formas nos podemos conformar, nosotros no podemos estar guiando nuestra política educativa en función de lo que sucede en otras latitudes. Tenemos rezagos fuertes, ¿no? Tenemos
muy fuertes,
el analfabetismo, de educación, sí, bicultural, de migración. Estamos viendo pueblos que quedan solos. Ya no, antes migraba el padre, ahora ya también está migrando la madre, ¿no? Sigue el proceso migratorio. Entonces los niños quedan al cuidado de las personas de la tercera edad en pueblos que no tienen conectividad, que no tienen recursos. De verdad,
es un problema muy grande.
Sí, se requiere una atención mayor al tema, sí, de educación,
sí,
al igual que el tema de salud. Uh-huh. Deberían, para quienes quieran llegar o pretendan llegar a dirigir este país el próximo, bueno, ya en este año y a partir del resultado de las elecciones, uh-huh, pues son áreas a atender de verdad.
Es muy cierto eso que dices. Bien, el señor Juan Salazar te felicita. Felicita al equipo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Al equipo de Momento Económico, gracias. Él dice, más austeridad para el gasto electoral excesivo y más presupuesto a educación, salud y recuperación de daños en Acapulco. No olvidemos el Fobaproa en la época de Zedillo.
Por supuesto,
pues sí,
no podemos estar gastando ese monto en elecciones, ¿no?
Así es.
En otros países hay el famoso día de las elecciones, en donde para evitar procesos electorales a lo largo de un año, sí, bueno, de varios años, uh-huh, se empalman las elecciones federales, las estatales y las municipales. Es un gran día, ¿no? De elecciones, uh-huh, lo que abate mucho, ¿no?
Los
gastos, los
uh-huh,
costos, ¿no? Uh-huh. Y creo que este país no puede darse el lujo de destinar ese monto a procesos electorales con, uh-huh, los resultados que muchas veces vemos tan deficientes en ese sentido, ¿no?
Es verdad. Bien, pues así estamos de acuerdo con él. La señorita Esmeralda Arismendi te felicita y felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señorita. Dice, ¿qué es más importante, el desarrollo económico o el social? ¿Este nuevo presupuesto a qué desarrollo apunta?
Bien, uh-huh, a ver, es que en los dos tenemos rezagos, ¿no? Uh-huh. Pero una visión amplia del desarrollo económico tiene en su centro el desarrollo social. No son, digamos, contradictorios, ¿no? Uh-huh. Un desarrollo económico bien semblanteado va o se puede sustentar a mediano y largo plazo si tienes, ¿verdad?, un desarrollo social inclusivo, ¿no?, integrado, armónico. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, me gusta traer a colación el caso de Vietnam. Cuando Vietnam se abre y entra en vinculación con organismos como el Fondo Monetario Internacional para financiar su proceso de crecimiento y de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, pues te voy a dar el recurso para que lo inviertas en desarrollo social, casi la totalidad. Y las autoridades de Vietnam dijeron, no, vamos a destinar también una parte importante al desarrollo científico y tecnológico, al desarrollo económico, ¿no? Uh-huh. Gracias a eso Vietnam está despuntando, o sea, impulsó una política equilibrada en estos dos sentidos y ahorita es la principal plaza a nivel internacional del nearshoring. De hecho, México le va a competir a Vietnam en materia de nearshoring. Nadie esperaría, ¿no?, que un país como Vietnam sea el principal país receptor por concepto de nearshoring a nivel internacional, pero lo es, y en parte por esta política. Tenemos que balancear, ¿no?
Y que sea desarrollo económico y social.
Y social. De hecho, esa es la ONU tiene, y muchos países tienen a sus consejos económico-sociales, porque es una dupla indisociable.
Así pienso yo, y esto es lo más correcto, ¿no? Pero no pensar en que tiene más importancia uno que el otro.
No
van uno sin el otro.
No van uno.
Esto es la verdad.
Si nos vamos a la parte social, que es muy importante, la principal, nos vamos a rezagar en un ambiente crecientemente competitivo, ¿no? Y si nos vamos a la parte estrictamente económica, pues vamos a marginar a contingentes importantes de la población que no van a entrar a los circuitos dinámicos de esta economía mercantilizada, ¿no?
Sí.
Por eso esa visión armónica integrada de desarrollo económico y social nos previene de no caer en ninguna de estas dos situaciones.
Aquí el señor Oscar Pineda, que te felicita, por cierto, dice:
gracias.
En comparación con el presupuesto anterior, la SEP tendrá un aumento del 4.1%. ¿Esto cómo se refleja directamente?
Bueno, pues finalmente se va a hacer, el recurso se va a destinar a adecuación de planteles. Esta administración no se propuso tanto la creación, ¿sí?, de más planteles educativos, sino la atención de la infraestructura escolar, ¿no?
Claro.
Estamos hablando que en el país hay más de 100,000 planteles educativos que estaban desatendidos, pero en mi opinión también se debe de seguir construyendo para cubrir esa creciente demanda, ¿no? Entonces, esperemos que este presupuesto, que sigue, por lo que dijimos, siendo limitado, ¿verdad? Porque está a la mitad de lo que tendríamos que estar gastando, dada nuestra condición de país en vías de desarrollo, pero sí siendo muy serios en términos de su ejercicio.
Ciertamente. El señor Fernando Lara pregunta:
sí,
¿quién será el próximo o la próxima presidenta de México, en la opinión del invitado?
Bueno, sí puede ser presidente porque ya hay un hombre en uno de los partidos que está también proponiéndose. Probabilísticamente, pues más de 2/3 partes nos dicen que va a ser mujer, ¿no? Hay encuestas, ¿verdad?, que posicionan al partido oficial, candidata proveniente del partido oficial, para poderse quedar, pero bueno, esto lo dirá democráticamente la ciudadanía el día que vayamos a votar, y que yo sí convoco que lo hagamos, ¿no?
Sí. Que nadie se quede sin...
Sí, nos sale muy cara, muy, muy cara, porque además...
Quedar al ras, sí, no.
No es nada más una elección de carácter federal, van a haber varios estados que van a votar por gobernadores, por presidentes municipales, por alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, por jefe de gobierno, ¿no?
Sí.
Presidencias municipales, etcétera.
Sí. Bien, ¿consideras que lo presupuestado será lo suficiente para este año después de todo?
Bueno, pues las necesidades como país en vías de desarrollo nos dicen que, no obstante que va a crecer en este porcentaje el presupuesto, pues nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Está muy concentrado en las tres áreas que ya comentamos. Yo esperaría que se optimizara este recurso para atender las áreas de la administración pública centralizada que sí han estado castigándose y poniendo en riesgo, digamos, la prestación de servicios importantes, sobre todo en la parte de educación y de salud, pero también de cultura. Y no se diga, bueno, de la parte de la tecnología, que como le dije, se está destinando un recurso menor a lo que se está invirtiendo en el FOBAPROA. La formación bruta de capital fijo de este presupuesto llega a 3.2% del PIB y el costo financiero que se prevé gastar o pues erogar para la deuda llega al 3.7%. Es decir, estamos invirtiendo en infraestructura física menos que lo que estamos invirtiendo para pagar la deuda. Todo eso condiciona el crecimiento y hace que el presupuesto no alcance a cubrir todas nuestras necesidades.
Pues sí. ¿Cuáles son tus principales conclusiones con relación al presupuesto y lo que sucederá para este año?
Pues yo sí me manifiesto para que nuestro presupuesto siga subiendo. Nuestro presupuesto va a llegar al 26.5% del PIB, pero estamos por abajo, ¿sí?, del mundial, que es el 34%, América Latina con el 30.8% en promedio, y los países de la OCDE 35%. Entonces, el presupuesto tiene que llevar allá y tenemos que poner énfasis en áreas importantes como, habituar o preparar la infraestructura para captar más nearshoring, retenerlo, ¿verdad? Y seguir atendiendo áreas relacionadas con la seguridad, el desarrollo regional, por supuesto, esta parte tan importante que tiene que ver con la vivienda, ¿no? La generación de empleos.
Claro.
Entonces, en mi opinión, pues tenemos que optimizar ese presupuesto. Y si se hace bien, doctora, esa proyección de entre 2.5 y 3.5 que está en el los criterios generales de política económica para 24, podemos hacer la realidad que se incremente y quedemos como vamos a cerrar en 2023, como se cerró, con un 3.5%, o sea, medio punto porcentual por encima de los proyectados. Si eso es así, si podemos repetir el 3.5 para el 2024 de crecimiento, con ese 3.5 anterior pasamos del número 15 al 12 como economía importante, más importante. Pero pudiéramos perfectamente estar con ese 3.5 al cierre de 2024 entre las 10 economías más importantes, superando a Rusia y pudiendo desplazar incluso a Canadá. Entonces,
bueno, vamos a ver.
Si se hace una buena ingeniería presupuestal, podemos impulsar el crecimiento y seguir posteriormente con una reforma fiscal.
Yo creo que esta está detrás de todo y no se le ha puesto la atención debida.
Defensor de la reforma fiscal integral que nos permita subir el techo de ingresos para que el presupuesto pueda crecer y ponerlo en línea con lo que se está haciendo en estos otros.
Estamos en la misma idea. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros compartiendo estos valiosos conocimientos. Y a nuestros radioescuchas por su atención, muchas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaborando en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y María Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Buenos días.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.